Es Radio.
Son las 2 de la tarde y es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Es probablemente la fotografía más comentada del día, la que lleva en su portada el diario La Razón, donde 5 niños han sido colocados en medio de una autovía frente a un cartel que dice «Libertad para los presos políticos». El más pequeño no debe superar los 10 meses, y el mayor quizá no llegue a los 4 años. Esta imagen repugnante, como tantas otras que nos llegan desde Cataluña, representa el mejor ejemplo del daño que un grupo de políticos es capaz de generar en una sociedad. Es la realidad paralela en la que viven por allí. En Cataluña, el independentismo no utiliza la infancia, TV3 tampoco adoctrina a los pequeños, las escuelas son un modelo a seguir, los Jordis son presos políticos y además Puigdemont y sus consejeros son víctimas del franquismo. Estas cosas que comentamos, que contamos todos los días, en Cataluña no van a dejar nunca de llamarnos la atención. Pero hoy nos llaman la atención otras cosas que hace el gobierno. Por ejemplo, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, esta mañana ha defendido la actuación ayer de los Mossos de Escuadra durante la huelga. Hombre, claro que sí. Lo hicieron fenomenal, permitiendo el corte de carreteras, del AVE. Claro, ¿y entonces si lo hicieron tan bien? ¿Por qué tuvo que salir a poner orden una vez más la Policía Nacional? Miren, lo que el ministro del Interior no puede decir es que, estando como está la Policía Autonómica Catalana bajo su mando, después de la aplicación del 155, es incapaz de obligarles a obedecer las órdenes del gobierno. El otro gran asunto del día nos conduce al Tribunal Supremo. Por ahí empezaremos el desarrollo del informativo en este día. Llevamos ya una semana contando que es un clamor, tanto en Moncloa como en Ferraz, que quieren que salgan los presos de la cárcel, los exconsejeros del gobierno catalán. Y que ha sido un contratiempo que la juez Lamela les enviase a prisión, porque eso viene mal para las elecciones del 21 de diciembre. Esto ya lo dicen abiertamente. Sin embargo, si el Supremo lo saca de prisión, el independentismo ya verán cómo va a meter en el cajón el argumentario de la justicia politizada, de la España sin separación de poderes y de los jueces al dictado del gobierno de Mariano Rajoy. Ya verán, cómo a ninguno de ellos se le ocurre decir que el gobierno ha influido en el Supremo para que estén en la calle por puro cálculo electoral. Como les viene bien, pues la justicia ya no está politizada. Otro que cambia de discurso es Carme Forcadell, la presidenta del Parlamento disuelto catalán, expresidenta. Ella ha venido insistiendo en los últimos meses en esto de que, a pesar de las querellas de la Fiscalía y de las advertencias del Constitucional, ellos se mantenían recios, firmes, en la defensa del mandato del pueblo catalán. Bueno, pues esto, que ha repetido en numerosas ocasiones Forcadell, hoy no se lo ha dicho a los fiscales del Supremo que la han interrogado. No vaya a ser que ella también se pase de lista y termine en la cárcel de Estremera.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Soy el presidente del Ejecutivo y creo que la mejor aportación que puedo hacer es respetar las decisiones del Poder Ejecutivo, ¿no? Del Poder Judicial.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Lapsus pequeño el que ha tenido esta mañana el presidente del Gobierno a la espera de que el Tribunal Supremo asuma la totalidad de la investigación y los consejeros catalanes pudieran tener incluso la posibilidad de abandonar la cárcel y salir a la calle. A la espera de esta decisión, este era el ambiente con el que se ha recibido esta mañana en Madrid a Carme Forcadell. Con gritos de a la cárcel, pero también mucho apoyo independentista. Es justo reconocerlo. De nuevo, varios dirigentes catalanes se han acercado a las puertas del Supremo para apoyar a Forcadell y a los exmiembros de la mesa del Parlamento catalán. Marta Pascal, coordinadora del PDeCAT.
El proceso político que vivimos en Cataluña no va de tribunales, como sí quiere el Estado español, y va sobre todo de democracia y de ciudadanos corrientes que se quieren expresar y que quieren luchar por su futuro político.
Por allí también estaban dirigentes de Podemos, Albano Dante Fachín, que ya no lo es, 3 días después de haber dejado su cargo como secretario general del partido de Pablo Iglesias en Cataluña. Ha estado a escasos metros de Xavier Domenech, que le sustituye como cabeza de lista en las elecciones catalanas. Dice Fachín que no ha hablado con Iglesias.
No hemos hablado ni después de mi dimisión, pero sobre todo no hemos hablado antes, y seguramente esa falta de diálogo es lo que nos ha llevado a la situación.
Pablo Iglesias, que está en estos momentos en Bolivia participando en un homenaje a la Revolución Rusa, enseguida lo contamos. Antes escuchen el ofrecimiento que el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha hecho a Ciudadanos y al PSC.
No puede ser que un partido
se desmarque y el otro intente ir por libre. La única posibilidad que tenemos es ir de la mano el día 21 y presentar una alternativa al proyecto independentista.
independentista.
Però antes de que los socialistas catalanes decidan si aceptan o no la propuesta de García Albiol, deben intentar sofocar la crisis interna que se ha abierto en el seno del partido después de el fichaje del exlíder de Unión Ramón Espadaler Herbair, de número 3 en la lista del PSC. Este fichaje tampoco lo ve con buenos ojos la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.
Hoy precisamente hace 3 años del 9 de noviembre, y quien organizó y permitió ese 9 de noviembre fue precisamente el señor Espadaler cuando era conseller d'Interior. Por tanto, me sorprende que el Partido Socialista, si está intentando buscar soluciones, incorpore a su equipo a personas que estaban en el origen de nuestros problemas.
Y también en portada la carta que ha hecho pública desde Bélgica el expresidente Puigdemont, en la que asegura haber activado una estructura estable para coordinar las acciones de lo que él ha denominado como el legítimo gobierno de Cataluña. Y datos económicos relacionados también con Cataluña. La Comisión Europea ha elevado esta mañana la previsión de crecimiento para España del 2,8% al 3,1%. Es más optimista que el gobierno de cara a 2018, a pesar de la incertidumbre en Cataluña. Bruselas ha advertido de los riesgos de la tensión política, pero de momento no los cuantifica en sus previsiones a futuro. Y al margen de Cataluña, atención a la justificación de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sobre la intervención de las cuentas del consistorio por parte de Cristóbal Montoro, por parte del Ministerio de Hacienda.
Que no es una intervención, lo único que ocurre es que nosotros tenemos una disputa con el ministro de Hacienda por la interpretación de la norma. Nosotros, naturalmente, que cumplimos la norma.
Es noticia.
Jueves 9 de noviembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
El PNV ganaría en el País Vasco si hoy se celebrasen elecciones, conseguiría 29 escaños, uno más de los que tiene en la actualidad. La formación proetarra Bildu seguiría siendo la segunda con 18 parlamentarios.
El Congreso de los Diputados incrementa un 30% el gasto en viajes hasta septiembre y casi igual a la cifra de todo 2016. En concreto ha gastado casi 5 millones y medio de euros en viajes nacionales e internacionales.
Dada de alta la última persona que quedaba hospitalizada por el atentado de Barcelona del pasado mes de agosto, es una mujer que fue atropellada por el terrorista que conducía la furgoneta y que mató a 14 personas.
En estado muy grave la mujer de 28 años a la que ayer su expareja intentó asesinar disparándole cuando se disponía a recoger a su hijo en el colegio de Elda, en Alicante. Está en muerte cerebral. El hombre se ha suicidado.
Y la policía desactiva momentáneamente la función de firma digital de los DNI electrónicos que fueron expedidos desde abril de 2015 para reforzar su seguridad. La razón: se han detectado fallos importantes en el sistema.
Previsión meteorológica. 9 provincias están este jueves en alerta por riesgo de lluvia, nieve, viento o fenómenos costeros. Precaución sobre todo en Lérida. Allí se pueden acumular hasta 20 centímetros de nieve en las zonas que se encuentren por encima de los 900 metros. En Huesca, por su parte, se van a poder acumular hasta 5 centímetros de espesor. El riesgo por vientos de hasta 80 kilómetros por hora se mantiene este jueves en Castellón y Tarragona, y hasta 70 kilómetros por hora nos deja el Cierzo en Zaragoza. En cuanto a las temperaturas, van a descender en el centro y el sur peninsular y no se experimentan cambios en el resto del país. En los deportes, la selección española prepara los amistosos contra Costa Rica y Rusia en medio de esta enorme polémica por el diseño de la camiseta. Guillermo Domínguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes. Una camiseta que ya está a la venta y que los jugadores van a estrenar este sábado en el partido frente a Costa Rica, la Rosaleda. Y pendientes también del futuro de un internacional como es el portero Kepa Arrizabalaga, que parece estar cerca del Real Madrid.
Dos y ocho minutos de la tarde, 1:08 en las Islas Canarias, evidentemente en este día, la primera parada en el Tribunal Supremo. Muchas cosas se están moviendo por allí.
En Securitas Direct volvemos a revolucionar el sector con la nueva alarma Zero Vision. Por primera vez una empresa de alarmas es capaz de intervenir activa y remotamente en el momento de la intrusión para evitar el robo. Si un ladrón intenta robar, la nueva alarma Zero Vision genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del intruso. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com hoy le ofrecemos nuestro surtido familiar. Por tan solo 49 euros le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota, además de un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche de madera ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Se esperaba que no dijera nada, pero al final 2 horas y 15 minutos ha durado la declaración de Carme Forcadell en el Tribunal Supremo. Es el titular más importante de la mañana porque no se esperaba que la expresidenta del Parlamento catalán contestase a las preguntas de la Fiscalía. Seguramente recordarán que en sus declaraciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solamente Forcadell respondió a las que le hizo su abogado. Su decisión de contestar al Ministerio Público supone un cambio muy claro en la estrategia con respecto a sus anteriores declaraciones y también con respecto a la línea de defensa que siguieron los miembros del gobierno catalán encarcelados. Así que hacemos primera parada en el Tribunal Supremo. Fernando Lorente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es evidente, Juan Pablo, que se están dando todos los condicionantes para que Forcadell y los otros 5 miembros de la mesa del Parlamento queden en libertad con medidas cautelares menores. Primero, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha dicho esta misma mañana que depende de lo que declaren, pedirán o no el ingreso en prisión. No parece casualidad que estén contestando todos a todas las preguntas, incluidas las de la Fiscalía. Forcadell lo ha hecho durante 2 horas y 10 minutos. Después, el presidente de Juntos por el Sí, Lluís Corominas, durante 50 minutos e irá pasando el resto en las próximas horas. Al término de los interrogatorios, se va a producir la vista donde veremos qué petición firman fiscales como Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado, o Javier Zaragoza, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El magistrado que instruye la causa en el Supremo, Pablo Llarena, va a tomar esa petición como un máximo y a partir de ahí resolverá sobre las medidas cautelares que impone a cada uno.
Gracias, Fernando. Pablo Planas, Barcelona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
Tengo una duda desde primera hora de la mañana. ¿A qué crees tú que se debe este cambio en la estrategia de defensa de Forcadell y de los otros miembros de la mesa del Parlamento catalán que hoy prestaban declaración en el Supremo? ¿Solamente intentan evitar la prisión o tú ves que puede haber por ahí algo más?
No creo que tenga más misterio y más objeto que el de evitar la medida de la prisión provisional. Llega el soberanismo, el separatismo muy castigado judicialmente a estas comparecencias. Ha quedado evidenciado que la justicia no tiembla a la hora de encarcelar a alguien. La actitud de los consejeros de la Generalidad y de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart no fue la adecuada desde un punto de vista judicial de su defensa. Eso ha tenido sus consecuencias y son unas consecuencias que Carme Forcadell y los otros 5 componentes de la mesa pretenden evitar.
Pablo Planas, te leemos en Libertad Digital. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, 9 días lleva ya el expresidente catalán Puigdemont instalado en Bruselas y desde entonces ni uno solo ha dejado de ser noticia. Ya saben que ha entrado en precampaña y hoy lo ha hecho. Ha enviado una carta dirigida, dícele, al pueblo catalán, en la que anuncia una estructura estable para coordinar las acciones del gobierno destituido desde allí. Es decir, que piensa quedarse una larga temporada, parece, en Bruselas. Es consciente Puigdemont de que está solo en Europa y por eso también ha aprovechado para enviar un mensaje a las instituciones comunitarias, todo con el objetivo de llegar fuertes, afirma, el 21 de diciembre y acabar con la coalición del 155, que así la llama, el Esmeralda Ruiz.
El clan del 155 le llega también, Juan Pablo, a llamar Carles Puigdemont en esta carta de 3 páginas que comienza con un bienvenidos ciudadanos desde Bélgica. En ella Puigdemont habla de una estructura perfectamente diseñada para coordinar un ejecutivo paralelo y las acciones de denuncia internacional que piensan incrementar aún más desde este jueves. Bien es cierto que se dan muy pocos detalles de esa estructura, únicamente se marca una especie de hoja de ruta a corto plazo que pasaría, por un lado, por concentrar todas las fuerzas de cara a las elecciones del 21 de diciembre y, por otro, por no olvidar la presencia en la calle, mantener viva la movilización ciudadana de rechazo al 155 y para exigir la liberación de los exconsejeros encarcelados y de los Jordis. Es un grave error pensar que la represión es el camino, dice Puigdemont en la misiva, y línea seguida llama a ahuyentar democráticamente de las instituciones catalanas a aquellos que, según él, las han querido hacer suyas a través de un golpe de Estado. En este punto es cuando también se acuerda de Europa, de las instituciones europeas, que dice han amparado de manera vergonzosa la represión del Estado. Lo dice después de conocerse públicamente que es un huésped incómodo para el gobierno belga en Bruselas. La carta no la firma solamente él, también sus 4 consejeros que le acompañan, Comín, Puig, Serret y Clara Ponsatí.
Tenemos otro documento que en este caso firma la vicepresidencia de Economía y Hacienda del gobierno catalán, que ofrece Esmeralda en este día detalles del coste del referéndum. Bueno, ellos insisten en que de la partida de 6 millones de euros únicamente gastaron 19.000, ¿no?
19.366 euros, concretamente, Juan Pablo, de esa partida suspendida por el Constitucional y que ellos mismos hicieron pública, además de 6 millones destinada para financiar el referéndum. El martes, el juzgado número 13 de Barcelona, el que investiga la causa del 1 de octubre, solicitó formalmente a la Generalitat el informe del coste total y hoy, según publica Cuatro, ha llegado esta respuesta en un escueto folio donde se aportan pocos detalles de este gasto, 19.366 euros, que según apunta la interventora general de la Generalitat, han ido destinados al mantenimiento del sistema informático. En el informe aparece otra cantidad, 6.000 euros, cuyo destino no se especifica, es decir, nada sobre el coste de las urnas, nada sobre el de las papeletas y sobres, gastos de envío del censo, publicidad, actos de campaña como el Tarraco Arena o desplazamiento de observadores a Cataluña. El informe lo firma Rosa Vidal Planella. Y este dato, Juan Pablo, es importante porque fue colocada por el propio Oriol Junqueras a dedo hace justamente un año, apartando a la anterior interventora por motivos que aún nunca llegaron a esclarecerse.
Este dato que nos acaba de contar Esmeralda es muy interesante. Esto no lo van a escuchar en otros muchos informativos. Bueno, en los últimos días venimos contándoles el impacto económico que está teniendo la crisis catalana. El impacto en las cuentas de las empresas, del empleo, el tejido productivo e incluso el crecimiento que ha sido rebajado por el gobierno en su última previsión. En este sentido, nos llama la atención comprobar cómo hoy la Comisión Europea ha elevado las previsiones de crecimiento en España, pese a que advierte de posibles riesgos en el futuro por las tensiones en Cataluña. Rocío Regidor.
Se muestra optimista la Comisión Europea en su revisión de otoño, que ha elevado su previsión de crecimiento de España hasta el 3,1% este año. También el que viene, que aunque reconoce cierta ralentización, eleva el crecimiento hasta el 2,5%, una décima más que la estimación anterior y por encima de lo previsto por el Gobierno, que hace unos días, recordemos, de hecho, bajó la previsión. No obstante, el Ejecutivo Comunitario se alerta de que la incertidumbre por Cataluña puede pasar factura en el futuro, tacha las reacciones en los mercados de contenidas hasta ahora por la tensión en Cataluña, pero añade que existe el riesgo de que futuros acontecimientos puedan tener un impacto sobre el crecimiento, cuyo tamaño no pueden anticipar, dicen en este momento. La demanda doméstica sigue siendo el principal motor del crecimiento de España, aunque habrá moderación a partir del año que viene, que precisamente, dice Bruselas, sea como consecuencia de una menor creación de empleo. Ha reducido también el pronóstico del déficit para este año en España hasta el 3,1% y al 2,4% en el 2018.
Jefe de Economía de Libertad Digital, Manuel Llamas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pero Manuel, ¿no habíamos quedado en que el crecimiento de España se estaba resintiendo por el independentismo? ¿A qué se debe esta diferencia de criterios entre lo que dicen las previsiones del Gobierno de España y lo que dicen las previsiones de las instituciones comunitarias?
Pues básicamente a que la Comisión Europea va con retraso. Elabora estas previsiones en base a los datos disponibles en el primer semestre. Son las previsiones macroeconómicas de otoño. Y por lo tanto, digamos que los últimos datos disponibles con los que trabaja la Comisión están muy retrasados. El impacto económico de Cataluña sobre el resto de la economía nacional se experimentó sobre todo en el mes de octubre, a partir del 1 de octubre, a partir de ese referéndum ilegal celebrado por los separatistas, de tal forma que el documento que ha presentado hoy la Comisión Europea no recoge en ningún caso el impacto negativo que sí estamos observando a través de otros indicadores en la economía catalana. Es cierto que tampoco está influyendo de forma excesiva en el conjunto de la economía nacional, pero partiendo de la base de que Cataluña es una de las regiones más ricas de España, hay que recordar, representa casi el 20% del PIB español, lógicamente, si la economía catalana se resiente, también se acabará resintiendo en mayor o menor medida la economía española.
Manuel Llamas, jefe de Economía de Libertad Digital, te leemos en Libre Mercado. Gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Sobre este asunto, y la mañana en el Supremo, se ha manifestado el presidente del Gobierno, que se encuentra en Salamanca en el acto de investidura como doctor honoris causa de Jean-Claude Juncker. Así que nos vamos a marchar hasta Salamanca a ver qué ha dicho Mariano Rajoy. Luis Huerga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El futuro de Europa y de Cataluña han sido protagonistas en la entrega de los doctores honoris causa de la Universidad de Salamanca al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y al expresidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín. Al acto ha acudido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha agradecido el apoyo de la Unión Europea ante el desafío independentista catalán. En la jornada en la de que declaran ante la justicia los miembros de la mesa de las Cortes catalanas, el presidente del Gobierno asegura que mantiene respeto ante las decisiones judiciales.
Yo lo que haga hoy los miembros de la mesa del Parlament, yo lo respeto. Respeto también las actuaciones de la Fiscalía y de los jueces y, por supuesto, sus decisiones. Pero permítame que no entre en ello porque no me corresponde a mí. Y los jueces tienen una función que marca nuestra Constitución y yo la respeto, sea cual sea su decisión, me gusten más o menos.
Eso sí, Rajoy ha reconocido que España ha rebajado para el próximo año las previsiones de crecimiento de la economía nacional en 3 décimas. Pasa del 2,6% al 2,3%, eso sí, 2 décimas más todavía de lo que estima Europa para la economía del país en 2018. Ahora, Rajoy espera las elecciones del 21 de diciembre como el inicio del escenario de tranquilidad social y económica para el país.
Las previsiones del Gobierno de España son similares, es el 3,1 para este año, pero nosotros hemos bajado nuestra previsión de crecimiento para el año que viene del 2,6 al 2,3, precisamente previendo que estos acontecimientos puedan generar problemas en el futuro.
Acontecimientos que pueden generar problemas en el futuro, por ejemplo, las manifestaciones que las entidades separatistas van a tener este fin de semana. Se intenta mantener la tensión en las calles de Cataluña. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural llaman hoy al independentismo para que este sábado a partir de las 5 de la tarde se llene la calle Marina de Barcelona desde la avenida Meridiana hasta el puerto. ¿Cuántos metros cuadrados son esos? Muchos. Luego dicen los independentistas que entran muchos más independentistas, entran muchísimas más personas e inflan las cifras de las manifestaciones. En todo caso, la idea es dar a entender y convencer a quienes quieren escucharles de que presos políticos, de que han sido encarcelados por sus ideas y no por haber cometido delitos de enorme gravedad. En la cabecera de honor, este sábado, van a estar los familiares de los encarcelados. Jesús Sánchez.
Bajo el lema Libertad, presos políticos, somos República, la manifestación tiene un mensaje directo y también escénico, con esa cabecera de honor que anunciaba el vicepresidente de la ANC, Agustí Alcoberro.
Per tant, les famílies dels dos Jordis, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, i les famílies dels presos del govern, doncs estaran encapçalant la manifestació.
Alcoberra ha confirmado además la reserva de hasta ahora 574 autocares de diferentes puntos de Cataluña, y es que los dirigentes separatistas lo tienen claro, apuestan por una manifestación que se convierta
en una diada nacional per la llibertat.
Lo asegura Marcel Mauri, el vicepresidente de Òmnium, también ha hecho un llamamiento para que esta manifestación versión diada sea
radicalmente pacífica y no violenta.
Es el objetivo, según se afirma desde las entidades separatistas, demostrar que el independentismo no sabe hacer las cosas de otra manera que no sea de forma pacífica y democrática.
En este día son numerosos los ciudadanos que no entienden la defensa del gobierno de la actuación de los Mossos de Escuadra, que permanecían ayer impasibles ante los cortes en carreteras y en el AVE de los piquetes en Cataluña. Por ejemplo, indignados ante estas palabras del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.
Sí, yo creo que en términos generales se puede entender que fue muy equilibrada y fue atendiendo sin duda alguna la proporcionalidad que en cada caso necesitaban. Insisto que más de 200 actuaciones, más de 100 personas identificadas y sin duda alguna con todas las actas que se levantaron en su día, porque a todos estos que han sido identificados, más los que se puedan identificar ahora a través de las imágenes, desde luego no le va a salir gratis las actuaciones que tuvieron en el día de ayer.
Y estas declaraciones van muy en la línea, son muy similares de las que ha hecho el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, de quien dependen los Mossos después de la aplicación del artículo 155. Esta defensa de los Mossos no ha gustado nada en Ciudadanos. Hoy lo ha criticado abiertamente Inés Arrimadas. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. La formación naranja no oculta su indignación con el triunfalismo del gobierno. Inés Arrimadas asegura que no puede compartir el balance de la huelga realizado por el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo.
Pues nosotros no podemos compartir las felicitaciones que ha hecho el Gobierno de España y su representante en Cataluña diciendo que había sido una jornada ejemplar y que se habían coordinado de una manera ejemplar las diferentes fuerzas de seguridad. Nosotros vimos ayer muchísimas afectaciones en servicios, vimos muchísimos cortes en carreteras que afectaron a millones de catalanes y no podemos compartir pues la alegría y la satisfacción de que ha hecho el Gobierno de España respecto a la actuación de ayer.
Ya ayer en la sesión de control, Albert Rivera le pedía al Ejecutivo que el 155 no solo sirva para realizar las elecciones del 21D, sino también, decía, para garantizar los derechos y libertades de los catalanes. Lo hacía mientras mostraba un mapa de las carreteras del área metropolitana de Barcelona, ya a esa hora colapsadas por efecto de la huelga, que el líder de Ciudadanos no dudó en tildar de chantaje de los separatistas.
Y lo que ya se está moviendo es la precampaña para las elecciones del 21 de diciembre. Atención a esto, porque el PSC ha decidido limitar la presencia de Pedro Sánchez en los mítines electorales. El objetivo parece bastante claro: la inclusión en la lista de Ramón Espadaler para conseguir 100.000 votos del nacionalismo moderado de Unió Democràtica de Catalunya no terminaría de maridar del todo con el apoyo expreso de Sánchez a Rajoy en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Sara Becerro.
Sí, Juan Pablo, una petición expresa del PSC que limita la presencia del líder socialista Pedro Sánchez en los eventos de la campaña
las próximas elecciones catalanas. El objetivo es que no se convierta el 21D en una contienda nacional y quitar así el protagonismo al candidato a presidir la Generalidad Catalana, Miquel Iceta. Sánchez sí participará en algunos actos destacados, pero su presencia será mucho más limitada que en la campaña anterior. Lejos queda ya aquel tiempo en el que Miquel Iceta disfrutaba y se apoyaba de la presencia de Pedro Sánchez.
Pero mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. Estamos a tu lado, estamos contigo, aguanta, resiste las presiones.
Antes Iceta pedía ese apoyo nacional para reforzar el PSC en Cataluña, pero ahora la situación ha cambiado tras las discrepancias nacidas entre los dos partidos tras el conflicto catalán. Lo último, Juan Pablo, la unión entre el PSC y el Partido Nacionalista Unidos para Avanzar, que cara a las elecciones se presentarán juntos. Pedro Sánchez no se ha pronunciado todavía al respecto, pero el próximo sábado Iceta y él coincidirán en el Consejo de Política Federal del PSOE.
Que contaremos este sábado y las consecuencias las contaremos el domingo en el informativo nacional de fin de semana que dirige y presenta Francisco Carrera. Libertad Digital, titular de portada a esta hora en nuestro periódico en internet. Carme Forcadell y los acusados responden a la fiscalía para evitar que se les envíe a prisión. Y por supuesto, todo lo que ha pasado esta mañana en las inmediaciones del Alto Tribunal. Sony 25, enseguida volvemos, continuamos. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Desde las 2 en punto de la tarde, contándoles lo más importante de esta jornada en la que nos hemos dado cuenta de que si la hemeroteca no perdona, las redes sociales tampoco lo hacen. En 2010 el expresidente catalán no era muy activo, que digamos, en esta red social. No se prodigaba demasiado. Por entonces era concejal en el Ayuntamiento de Gerona, por la antigua Convergencia, y veía muy mal esto de los piquetes. Esto de los piquetes que ayer estaban en Cataluña. Bueno, pues es que esto entonces lo veía fatal. Literalmente por aquel entonces, insistimos, año 2010, tuiteó Puigdemont: esto de los piquetes que cortan el paso, impiden servicios, etcétera, me parece absolutamente lamentable. Este tuit, este mensaje en 140 caracteres, lo escribía Puigdemont por la huelga general del 29 de septiembre, que protestaba contra una reforma laboral aprobada por el Partido Socialista, en cuya votación en el Congreso de los Diputados Convergencia se abstuvo. Bueno, pues en 7 años su opinión ha cambiado. Vaya si lo ha hecho. En un post en Instagram, otra red social, esta es más de fotografías que de textos, bueno, ayer jueves, 9 de noviembre, Puigdemont loaba la dignidad de los piquetes que cortaron ayer las vías de la Benjerona y en la estación de Sants en Barcelona, en esta huelga que ellos denominan de país, convocada por el sindicato minoritario este independentista en Cataluña. En concreto, bajo una foto de la estación de Sants, repleta de piquetes, el expresidente escribía: es un orgullo representar a un pueblo con tanta dignidad. Gracias, libertad presos políticos. Esta huelga la defiende a capa y espada Puigdemont. Pero claro, otros no la ven, evidentemente, con tan buenos ojos. Por ejemplo, la economía. Si algo hemos explicado en este informativo en los últimos tiempos, es que el dinero es muy cobarde y huye de la incertidumbre. Y eso está pasando en Cataluña. Hay datos, como por ejemplo del sector textil, que apuntan a que la bajada en las ventas supera incluso el 35%. Sumen esto a las casi 2.200 empresas que han abandonado, han cambiado la sede social saliendo de Cataluña y se han colocado en otros lugares de España. Y sumen a esto los datos, por ejemplo, de las pernoctaciones y estancias hoteleras. Bueno, pues hay otros que esto lo ven con peores ojos. Y claro, hay una persona que ayer estaba en Barcelona. John Hoffman, igual este nombre no les suena a ustedes absolutamente de nada, pero es el consejero delegado de un entramado empresarial, GSM, una asociación que organiza y tiene la patente del Mobile World Congress. Es la feria que más dinero aporta a Barcelona, la feria internacional de los teléfonos móviles, de la tecnología en los celulares. Bueno, el bueno de John es que estaba ayer en Barcelona y fue testigo de los paros que paralizaron la ciudad condal. Esta imagen puede poner en peligro la continuidad de esta gran cita anual en el mundo de la tecnología móvil digital. Claro, Hoffman, en la reunión del patronato de la Fundación Barcelona del Mobile World Capital, vio las cosas muy, muy complicadas. El máximo responsable de este organismo admitió que sus socios, las empresas e inversores, se están planteando la continuidad de este gran evento en su actual sede, en Barcelona, a partir de la edición de 2019, si no se dan las condiciones suficientes de estabilidad democrática y social para su buen funcionamiento. Por el momento, la próxima edición de este Mobile World Congress se mantiene en las instalaciones de la Fira de Barcelona desde los días 26 de febrero al 1 de marzo. De momento se mantiene, pero uno de los congresos más importantes del mundo podrían hacer la mudanza en 2019. Desde luego, es un evento que mueve unas enormes cantidades de dinero. Es que todas las grandes empresas de la tecnología digital, del software, de los teléfonos móviles, de un mercado que mueve miles de millones de euros en todo el mundo, pues evidentemente es un caramelito muy jugoso para el resto de las sedes que les encantaría y estarían encantados de acoger este evento. El contrato con Barcelona no expira hasta 2023. Veremos a ver, y habrá que esperar, a ver si gracias al independentismo el Mobile World Congress no abandona Barcelona y se sitúa en otros lugares y transcurre por otros derroteros. Además, el día nos deja sonidos destacados.
Es noticia.
Nuevo lapsus del presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
Soy el presidente del Ejecutivo y creo que la mejor aportación que puedo hacer es respetar las decisiones del poder ejecutivo, ¿no? Del poder judicial.
La justicia solamente es independiente cuando nos da la razón. Escuchen, Gabriela Serra, CUP.
Lo que esperamos es que realmente la justicia actúe con independencia, que no volvamos a caer nuevamente en la judicialización de la política y que, por tanto, puedan volver con nosotros para casa.
Se han dado cuenta, solamente es independiente la justicia si los encarcelados salen de prisión. Si no, pues claro, está politizada. ¿Dónde va a parar? El portavoz del PDCAT en el Congreso, Carles Campuzano, espera sentido común en la decisión que tome hoy el Supremo con los miembros de la mesa. Esto igual.
Y por tanto, que como mínimo no se produzca ningún ingreso en prisión de los miembros de la mesa del Parlament que están siendo juzgados.
Denuncia. Xavier García Albiol, líder del PP catalán, va a llevar a la Fiscalía a los que usaron ayer a hijos pequeños en la huelga en Cataluña.
Aquellos que son capaces, en función de su ideal político, de utilizar a sus propios hijos, niños, niñas menores de edad, en algún caso bebés, para utilizarlos como escudos humanos, me parece que no les puede salir.
Y Cataluña lo ocupa prácticamente todo. Continúa el juicio de la trama Gürtel. Hoy, explicación del supuesto cabecilla de este entramado, Francisco Correa, sobre el dinero que le daba la trama a la exministra Namato.
¿Pero cómo no le voy a regalar yo un cumpleaños y unos payasos a Namato, a Jesús Sepúlveda, que son amigos míos, y no me cuesta un duro mi empresa?
Sony 36, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
En Madrid, la alcaldesa niega que las cuentas estén intervenidas por el Ministerio de Hacienda. Cuéntanos, Aida Gómez.
Manuela Carmen asegura que mantiene su confianza en el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, y mantiene que las cuentas del Ayuntamiento no están intervenidas, sino tuteladas, y que todo se debe a una mala interpretación del Ministerio de Hacienda.
Porque no es una intervención, lo único que ocurre es que nosotros tenemos una disputa con el Ministerio de Hacienda por la interpretación de la norma. Nosotros, naturalmente, que cumplimos la norma y queremos que la cumplimos rigurosamente. Tengo una preparación, digamos, para darme cuenta de que nos estamos moviendo una interpretación que no es conforme a la ley de orgánica de la estabilidad presupuestaria y financiera, ¿no?
Carmena insiste en que cumplirán con los requerimientos de Hacienda informando semanalmente de las retenciones exigidas por valor de 238 millones de euros. Para ello van a crear una comisión transversal donde estará, entre otros, Carlos Sánchez Mato. El PP, por su parte, pide una comisión extraordinaria y mantiene junto a Ciudadanos que Carmena cese a Sánchez Mato.
Más asuntos. La mujer tiroteada por su expareja cuando recogía ayer a su hijo en un colegio de Elda en Alicante se encuentra en estado de muerte cerebral. Vamos a buscar la última hora. Radio en Valencia, Eva Mora.
La joven de 28 años se encuentra ingresada en la UCI del Hospital de Elda en Alicante en coma y muerte cerebral. La agresión se produjo sobre las 5 de la tarde de ayer miércoles, cuando la mujer esperaba a su hijo para recogerlo en su colegio y su expareja de 31 años se acercó a ella y le disparó. Y lo hizo hasta en 5 ocasiones. Fue cuando la víctima ya estaba en el interior del vehículo. Primero recibió 2 impactos de bala dentro del coche y a continuación la sacó del coche herida y le descerrajó otros 3 disparos para rematarla. Tras tirotearla, el hombre huyó en el coche de ella, sufrió un accidente contra un muro y falleció. Ahora se investiga si la muerte del agresor se produjo por el impacto o se quitó la vida.
Esta noticia es importante. El juez supremo rehabilita al juez Francisco Serrano. En Radio en Sevilla, cuéntanos, Carlos Morillas.
Buenas tardes. El magistrado había sido expulsado de la carrera por el Consejo General del Poder Judicial sobre la base de su condena a 2 años de inhabilitación a manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Serrano era el juez de primera instancia de Sevilla y como tal prolongó durante 2 días el periodo de estancia de vacaciones de un menor con su padre, con el fin de que el niño pudiera salir en la madrugada del Viernes Santo como paje de una cofradía.
Llevamos esperando mucho tiempo este momento y ya digo que será objeto de análisis y, hombre, y el que ahora mismo vuelva a la carrera judicial y no tenga que pasar otra vez por el trámite de unas oposiciones a judicatura, que le puedo asegurar que en ellas se llevan muchos años de su juventud los opositores a la carrera judicial, pues para mí la verdad es que motivo de satisfacción, de alegría.
Sin embargo, el tribunal ha rechazado la petición del magistrado para que se le reconozcan todos los derechos económicos y administrativos. En su sentencia, el tribunal recuerda que el delito de prevaricación es uno de los más graves que pueda cometer un miembro de la carrera judicial.
En Murcia, de lo que más se habla en este día es de la búsqueda por parte de la Policía Nacional de un clan por el tiroteo mortal de Cartagena. Es Radio en Murcia. Daniel Ortín.
En concreto, buscan a 3 miembros del clan de los Gasolinas que se encuentran fugados. Al parecer, esta disputa, que acabó con 2 personas fallecidas, se originó por la ruptura de una pareja que residía en Alicante cuando la chica de apenas 16 años decidió volver a casa con sus padres, algo que no aceptó su novio de 20 años, con el que tenía un hijo en común de 15 meses que fue a buscarla a su casa para restablecer la relación. No se fue él solo a buscar a la chica, sino que lo hizo acompañado por algunos de sus familiares, de manera que se desató una discusión entre ambos clanes de etnia gitana, precisamente en la Plaza de los Derechos Humanos en la barriada Virgen de la Caridad, conocida como Las 600. Ahora se buscan a los posibles autores, que serían el padre, el tío y el hermano de la novia, que se dieron a la fuga, mientras que los fallecidos son un hermano del novio de 26 años y un primo de 18, ambos de Alicante.
En Castilla-La Mancha se habla de la hospitalización de 5 personas después del incendio en la cocina de un hostal en Toledo. Cuéntanos, Vicente Casain.
Buenas tardes. Gran susto anoche en Toledo capital. 20 personas han tenido que ser desalojadas de un hostal y de apartamentos situados. 5 de ellas han precisado de traslado hospitalario. Todo tras el incendio que se originó en la cocina de un hostal. En la noche de ayer, miércoles, se inició un incendio en la cocina del hostal de Gavilanes, cerca de la Plaza de Toros de la capital toledana. El resultado, 10 personas han resultado afectadas y de estas, 5 fueron ingresadas por inhalación de humo. Poco a poco se ha vuelto a la normalidad. El incendio ha sido extinguido por los bomberos y los desalojados han podido regresar al hostal y a los apartamentos.
Si usted nos escucha de X de Castilla y León, esto le interesa y mucho. Esta autonomía va a ayudar con hasta 3.000 euros a las familias que compartan conciliación. Goyo Castro.
Buenas tardes. El Boletín Oficial de Castilla y León publica en su edición de hoy las nuevas ayudas de apoyo a la conciliación destinadas a compensar la disminución de ingresos de los trabajadores que ejerciten los derechos de reducción de jornada y de excedencia para cuidado de los hijos. La cuantía prevista de las subvenciones serán de 1.500 euros con carácter general por el ejercicio de excedencia o reducción de jornada durante un periodo mínimo de 6 meses de forma ininterrumpida o de 3.000 euros para los supuestos de excedencia o reducción de jornada compartida por parte de los progenitores adoptantes o acogedores.
Y atención, amantes del esquí, porque las estaciones aragonesas confían en abrir para el Puente de la Constitución. Vicente Alcaide.
Buenas tardes. No para de nevar en el Pirineo aragonés. De un verano prolongado hemos pasado en pocos días al invierno, sobre todo en zonas de montaña. Desde el lunes se suceden las precipitaciones en forma de nieve en las estaciones de esquí de Aragón. De hecho, el grupo Aramón tiene previsto abrir sus instalaciones durante la semana del Puente de la Constitución. Son Formigal Panticosa y Cerler, además de las turolenses de Jabalambre y Valdelinares. Para el holding aragonés de la nieve es muy importante poder abrir en esas fechas. Aproximadamente un 25% de la temporada está en juego y este año las perspectivas son inmejorables, sobre todo si se mantiene el frío y se puede seguir fabricando nieve artificial. Los esquiadores estarán de enhorabuena para esas fechas.
A lo mejor de esta noticia es que si nieva es que va a llover y hace falta, mucha falta, que los embalses se echen. En el día nos deja más noticias Verónica Jorro.
Detenido un hombre por disparar con una escopeta a su expareja cuando esta entró en el domicilio del varón de madrugada. El arrestado ha relatado que disparó porque se asustó cuando alguien entró en la vivienda, que resultó ser su exmujer, que recibió un disparo en el hombro. Además, un juez de Lérida ha acordado enviar a juicio por exhibicionismo y tenencia de pornografía infantil a los padres de Nadia. Además, tienen otra causa abierta, acusados de estafa por los donativos que recaudaban para sufragar los supuestos gastos sanitarios de la menor. 19 personas, 10 de ellas guardias civiles, han sido detenidas por
por su presunta relación con el tráfico de drogas, una operación que se ha desarrollado en Alicante, Valencia, Murcia y Cádiz, y en la que se han desmantelado 3 laboratorios de cocaína. Y los embalses españoles han alcanzado esta semana su nivel más bajo en los últimos 22 años, con el 37% de su capacidad total, una situación agravada por el descenso de lluvias en el mes de octubre, más seco en lo que llevamos del siglo XXI, según los expertos.
Y en cuanto al tiempo, mañana pues va a continuar lloviendo en el norte del país, en algunas zonas de Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, el País Vasco y Cataluña. Los cielos van a estar cubiertos en Castilla y León. Tampoco va a llover mucho, solamente en algunos puntos muy, muy, muy determinados y en muy poca cantidad. Y en el resto del país pues va a predominar el sol. En cuanto a las temperaturas, estas subirán en casi toda la península ibérica. Una pausa y enseguida hablamos sobre lo que está pasando esta mañana en el Tribunal Supremo. Preguntamos a los fiscales.
Juan Pablo Polvorinos.
Don Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales. Bienvenido a Noticias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, preguntarle por la opinión que tienen su asociación sobre lo que está pasando esta mañana en el Tribunal Supremo. Declaración de Carme Forcadell, de los miembros de la Mesa del Parlamento Catalán, querellados. ¿Cuál es la opinión? ¿Cómo lo ven ustedes, los fiscales? Porque, claro, el interrogatorio del fiscal en este momento procesal en el que nos encontramos tiene una importancia enorme. Y la determinación también, a ver si salen en libertad, si quedan en prisión o cómo, sí. ¿Qué sucede?
Yo me imagino que todo el mundo tiene interés en saberlo, ¿no? Yo creo que no hay que confundir plano ahora mismo el plano judicial, y yo creo que es la aplicación de la ley. Hay que dejar trabajar a los tribunales y al Ministerio Fiscal, que lo hará pues en cumplimiento de lo que es la legalidad. Si consideran que se dan alguna de las circunstancias en las que se pueden solicitar o se deben solicitar la prisión provisional, pues lo harán así y el juez tendrá que acordarla o no la acordará si no comparte el mismo criterio que el fiscal, ¿no?
Cuando usted escucha informaciones, porque es un run-run que viene manifestándose en los últimos días con relativa insistencia, en que al gobierno no le ha terminado de gustar que la Audiencia Nacional envíe a los exconsejeros del gobierno catalán a prisión, y que, hombre, que le gustaría que la fiscalía no pidiera tampoco prisión provisional para ellos, el Tribunal Supremo, para los querellados, para los aforados en el Tribunal Supremo. Desde el punto de vista de la independencia del Ministerio Fiscal, ¿ustedes escuchan estas cosas y a ustedes qué les parece?
A mí, cuando escucho esas cosas, me parece que no es oportuno. Es decir, yo creo que el Gobierno, la única función que tiene el nombramiento del Fiscal General del Estado, como sabe todo el mundo, pero ahí termina su relación con el Ministerio Fiscal. A partir de ahí, el Ministerio Fiscal tiene que cumplir sus funciones con total autonomía. ¿Le gusta al Gobierno o no le gusta la decisión que adopte? Pero yo creo que en un Estado de Derecho donde hay separación de poderes, uno de ellos también es, dentro del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal.
Por último, los ataques a la Fiscalía que ha venido sufriendo en los últimos tiempos. Recuerdo, no sé si lo recordará usted, a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, diciendo que a pesar de las querellas de la Fiscalía, etcétera, ellos se mantenían recios, mirando hacia el frente y sin hacer caso, haciendo caso omiso de las determinaciones de la Fiscalía. ¿Se han sentido ustedes atacados en los últimos tiempos por parte del independentismo?
Vamos, yo creo que de todas maneras lo que ha ocurrido es que se ha producido unos hechos de extrema gravedad en Cataluña, que es la vulneración sistemática de la legalidad total, quiero decir, tanto del propio Estado en cuanto a la Constitución, que obliga a todo en todo el territorio, como del propio Estatuto y las leyes contrarias al Estatuto y a la Constitución. Si son capaces de hacer eso, pues evidentemente yo creo que es bastante más leve lo que acaba usted de decir respecto a los fiscales. Que pueda haber presiones o que se puedan sentir presionados, me imagino que ocurrirá, pero no tenga usted ninguna duda que seguirán cumpliendo con su trabajo y con las funciones constitucionales que se nos asignan, ¿eh?
Don Miguel Pallarés, portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
A ustedes, ¿eh?
Bueno, a esta hora tenemos noticia de última hora que nos llega desde el Tribunal Supremo. Bien, al principio de este informativo, al inicio, decíamos que la presidenta del Parlamento catalán, la expresidenta Carmen Forcadell, recordábamos lo que había venido diciendo. Decía que a pesar de las querellas de la Fiscalía, de las advertencias del Constitucional, ellos se mantenían firmes en la defensa del mandato del pueblo catalán. Y decíamos al principio de este informativo también que esto evidentemente no se lo ha dicho a los fiscales del Supremo que la han interrogado, porque sabían perfectamente que en última instancia esto podría generar pues su ingreso directo en prisión en la cárcel de Estremera. lamentamos no habernos equivocado. Bueno, o la verdad es que hemos acertado de pleno. ¿Qué ha dicho la presidenta del Parlamento catalán? Bueno, pues los que por allí han pasado, los miembros de la mesa, independentistas también, han acatado la aplicación del artículo 155 en Cataluña y han dicho que la declaración de independencia del 27 de octubre tenía carácter meramente simbólico. E insistimos en que los ánimos independentistas son unos cuando nos encontramos en Cataluña y las palabras son unas cuando las escuchamos en esta autonomía, cuando Carme Forcadell tiene que hablar frente a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, dándose golpes en el pecho, criticando la actuación de los fiscales, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces son muy vocingleros. Pero cuando tienen que venir a Madrid a dar explicaciones delante de los miembros del Tribunal Supremo, todo se puede hacer para evitar el ingreso en prisión. ¿Nos sorprende esto del independentismo? Bueno, pues la verdad es que absolutamente nada, porque es la misma estrategia de defensa que ha seguido Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que han seguido, por ejemplo, Francesc Homs cuando ha tenido que venir a declarar aquí por la causa del 9N en el Tribunal Supremo. Dicen unas cosas cuando están delante de los suyos, pero quedan muy apocados y muy poquita cosa cuando tienen que hablar delante de los jueces y se están jugando entonces el pellejo. Vamos a continuar, vamos con noticias del exterior. El régimen de Nicolás Maduro ya tiene su ley contra el odio, así la han denominado, para castigar al infractor. Penas de hasta 20 años de prisión por delitos de odio e intolerancia. Que esto lo haga Nicolás Maduro también tiene retranca. El control oficial ya no se circunscribe a los medios de comunicación, sino atención también a las redes sociales y todo lo que opere en Internet. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Higueras, buenas tardes.
Buenas tardes, así es, el chavismo quiere un control total de lo que ocurre no solo en los medios de comunicación, sino también en Internet y las redes sociales, y buscará perseguir cualquier tipo de opinión contraria al régimen con esta ley constitucional contra el odio que establece, entre otras sanciones, penas de hasta 20 años de cárcel. En el marco de esta nueva ley también se podrá dejar de reconocer a partidos políticos que, según ellos, promueven el odio, la guerra y la intolerancia. La presidenta de la ilegal Asamblea Constituyente del Rodríguez quiso dar como ejemplo esta ley para todo el mundo.
Con esta ley, nuestra legislación nacional, bueno, se viste realmente de una dimensión histórica, pero que también la queremos ofrecer al mundo, porque es una ley que promueve justamente la convivencia armoniosa, la convivencia pacífica, algo que necesita el mundo justamente en estos momentos cuando los poderes imperiales amenazan con más guerra. Nosotros decimos desde Venezuela, más paz para Venezuela y más paz para el mundo también.
Lo cierto que esto busca más persecuciones en Venezuela para así quitar de las calles o redes sociales cualquier opinión contraria al régimen de Nicolás Maduro.
Gracias, Martín. Por cierto que la Unión Europea ha acordado imponer por primera vez sanciones a Venezuela como respuesta a la actitud del régimen chavista contra la oposición democrática. Unas sanciones que incluyen el embargo de armas y la posibilidad de imponer medidas restrictivas selectivas contra los responsables de esta dictadura que, como saben, encabeza Nicolás Maduro. Y una más, al menos 1 millón de niños han resultado afectados por el paso del tifón Damrey por la región central del Vietnam, que además ha causado más de 100 muertos y 25 desaparecidos. Son datos que aporta UNICEF. La Agencia de Naciones Unidas, encargada de la protección y la defensa de los niños, va a colaborar con las autoridades vietnamitas para atender a los menores más vulnerables que viven en las zonas más recónditas, en las más remotas. Gracias a la Comisión Europea. Repasamos las portadas en el viejo continente. Diego Villacorta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Siguen las dimisiones en Reino Unido por diversos escándalos. El gobierno de Theresa May se tambalea y, tal y como recoge el The Times británico en su titular, el miedo colapsa al gobierno. Priti Patel, la ministra de Desarrollo Internacional, ha dejado su cargo tras descubrirse que había mantenido reuniones en secreto con altos responsables en Israel. Segundo abandono en una sola semana que lleva, según refleja el rotativo, a los líderes de la Unión Europea a reflejar esta situación que consideran caótica y que está por ver cómo se traduce en el conocido Brexit, en la salida del Reino Unido. El Le Monde francés, por su parte, sigue dedicando su portada a los papeles del paraíso, ese descubrimiento de un diario alemán de sociedades offshore. Entre esas personalidades del mundo que habrían no declarado determinadas cantidades, las del propietario multimillonario de Louis Vuitton, Bernard Arnault, quien habría transferido parte de su fortuna a Luxemburgo, Jersey, Malta y las Islas Caimán, entre otros territorios, para pagar menos impuestos en Francia. El millonario habría empleado al menos 8 consultoras diferentes para evadir el pago de impuestos en este país. Sin último apunte de carácter comunitario, la Comisión ha elevado este jueves 9 a sus previsiones de crecimiento para España, que crecerá en 2017 un 3,1 frente al 2,8 calculado con anterioridad.
En los deportes, la camiseta de la selección española está generando muchísima polémica. Ayer se presentó así, pero un poco de tapadillo. Bueno, decían que iban los jugadores a bajar casi de un helicóptero y unas cosas. Fue presentada casi de tapadillo. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas tardes.
Es una camiseta que ha provocado un revuelo enorme, ¿verdad? Una cosa tremenda. A ver, una respuesta social inusitada, no esperábamos esto.
Pues sí, la verdad es que vamos a explicarle también a los oyentes por qué. Ha sido por esas reminiscencias republicanas en la camiseta. Ya sabes, en la federación dicen que una de las tres franjas es azul, pero a la vista del aficionado se antoja de color morado, lo que ha suscitado todo tipo de suspicacias, ¿no?
Sí.
Bueno, pues como decías también hace apenas unos segundos, el caso es que Adidas había previsto un acto espectacular en la ciudad del fútbol de Las Rozas para presentar esta camiseta, que se hablaba de un helicóptero, bajando los jugadores de ese helicóptero, pero al final lo que se hizo efectivamente fue una presentación express con un breve posado de apenas 5 minutos de duración. Y Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ya ha dicho que le gusta la camiseta, no dudó en animar a la mal llamada roja. Anoche le contestaba el capitán del equipo nacional, Sergio Ramos, en una entrevista a la cadena SER.
Aquí le mandamos un saludo, todo. Es un fenómeno. Pero,
es un fenómeno,
sí,
¿no?
Dijo, duerme, nunca duerme. La gente es libre de opinar, ¿no? Y cada uno pues tendrá una idea, una forma distinta de verlo, es súper respetable, pero por encima de todo yo creo que la camiseta va enfocada un poco a los resultados. Recuerdo una blanca con la bandera de España prácticamente en colores muy chula que a mí me encantaba. Tuvimos dos malos resultados, se quitó del mercado. Realmente va a ser un poco, ¿no?, lo que va a marcar la línea del enfoque de la camiseta. Yo creo que mientras llevemos nuestro escudo, lo demás es un poquito secundario.
Bueno, pues más allá de esta polémica por la camiseta de Marra, Sergio Ramos ha hablado también de Cristiano Ronaldo, con quien discrepa después de esas últimas declaraciones del portugués en las que decía echar de menos a jugadores como Pepe, James o Morata. También se refería al jugador sevillano del Real Madrid, a la falta de gol en el equipo blanco, e incluso le abría las puertas del equipo a Neymar. Eso sí, dice Ramos, pone ciertas condiciones. También hay que tener en cuenta que el fichaje del brasileño por el Real Madrid se antoja muy muy complicado, pese a las malas relaciones que parece tener con Unai Emery en el Paris Saint-Germain. Vamos a escuchar lo que decía Sergio Ramos sobre el posible fichaje de Neymar.
Hombre, a mí me gusta tener a los mejores. Para mí Neymar es uno de ellos. Y quizás veía un poco más, pues lo veía un poquito más fácil que viniese pasando por el PSG que directamente del Barça al Madrid. Ojalá, ¿no? Yo ya le tengo abierta la puerta por si en diciembre se quiere venir, ¿no? Lo que debo negociar es el cumpleaños de la hermana, que siempre se me acaba. Entonces lo tendremos que valorar, ¿no?
Y más allá de estas polémicas con la camiseta, lo estrictamente deportivo, la selección sigue ejercitándose en la ciudad del fútbol de Las Rozas de cara a sus dos próximos compromisos. Ya saben, el sábado a las 9:30 de la noche frente a Costa Rica en la Rosaleda de Málaga y el martes día 14 contra Rusia en Moscú a partir de las 8:45 de la tarde. Y nos fijamos también en uno de los internacionales del equipo que dirige Julen Lopetegui. Hablamos de Kepa Arrizabalaga, el joven portero del Athletic de Bilbao, que sigue sin renovar su contrato con el conjunto vasco. Acaba el próximo 30 de junio y ahora mismo el jugador parece tener un pie en el Real Madrid, aunque también le han salido otras novias como la Juventus de Turín o el Arsenal. Vamos a ver en qué queda el futuro de Kepa, pero lo cierto es que a partir del próximo 1 de enero es libre para poder firmar con cualquier equipo si es que antes no se ha cerrado su renovación. El sábado juega la selección española absoluta y esta tarde lo hace la sub-21 de Albert Celades a las 7:30 de la tarde en la nueva Condomina de Murcia, España-Islandia, en partido de la fase de clasificación para la Eurocopa de la categoría. Más citas para hoy. A las 8 de la tarde, en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, se presenta la película documental Bernabéu, que repasa la vida del que fuera presidente del Real Madrid durante 35 años. El director de la cinta, Ignacio Salazar Simpson, estuvo anoche con nosotros en el primer palo, con Juanma Rodríguez. Nos contaba varias cosas muy poco conocidas para el público en general, como por ejemplo que además de presidente, Bernabéu también fue jugador, capitán y entrenador del equipo blanco. Un hombre políticamente incorrecto que decía lo que le venía en gana, pero también un visionario, sobre todo por el estadio, por el fichaje de Alfredo Di Stéfano y por el impulso que le dio a la Copa de Europa. Habla Ignacio Salazar Simpson.
Muy visionario también en cuanto al planteamiento de la Copa de Europa, ¿no? Que parece ser que los de la revista L'Equipe van a Barcelona, se lo proponen al Barcelona. El Barcelona dice, no, nosotros queremos recuperar la Copa Catalana, ¿no? Que podría estar un poco de moda hoy en día. Se lo comentan a Saporta y a Bernabéu un martes y ese jueves de esa misma semana ya están Bernabéu y Saporta en París, en el Hotel Ambassador, en la avenida Haussmann, sentando las bases de lo que fue la Copa de Europa, ¿no?
Bueno, pues la película Bernabéu se estrena mañana en los cines, esta tarde a las 8, la presentación de la cinta de Ignacio Salazar. Dejamos ya de lado el fútbol, hablamos de baloncesto, porque hoy desde luego tenemos tres auténticos partidazos de la Euroliga, una jornada muy cargada y muy apasionante que nos cuenta ya José Manuel Puertas. Adelante, José, cuéntanos, buenas tardes.
Tal Guillermo, buenas tardes, así es, nueva jornada. Tal Guillermo, buenas tardes.
Pero parece que tenemos un problema con nuestro compañero José Manuel Puertas, que no terminaba el hombre tampoco de arrancar. Bueno, pues así están las cosas.
Sí, bueno, ¿algo más, Willy? Vamos a repasar esos partidos que no nos ha podido contar José Manuel Puertas. Uh-huh. A las 6 de la tarde tenemos el CSKA de Moscú Valencia Basket. A las 8 y 5 de la tarde, Maccabi de Tel Aviv, Real Madrid, todo un clásico del baloncesto europeo, un duelo apasionante en Israel. Y a las 9 de la noche tenemos el Anadolu Efes, Fútbol Club Barcelona, el equipo de Sito Alonso, que todavía no sabe lo que es ganar en la Euroliga de baloncesto.
Guillermo Domínguez, gracias, hasta luego, buenas tardes.
Un placer.